Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Destino Andalucía nos va a llevar hoy a un hotel rural de categoría superior, a Finca La Fronda, situada en un bosque de alcornoques y castaños en el corazón del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva. También nos vamos a detener en Sevilla, porque hasta mediados de octubre, hasta el 12 de octubre, se celebra la edición número 21 de las Jornadas Gastronómicas de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia. Y vamos a ver pues qué se cuece por allí. Mira, nunca mejor dicho. Y antes de pararnos en Huelva y en Sevilla, nos vamos a situar en Almería, en un lugar singular que está considerado tesoro de la cultura cinematográfica europea. Se trata nada más y nada menos que del desierto de Tabernas. Como siempre, todo esto te lo contamos con la ayuda de los amigos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.
Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría. Este verano, date una alegría. Venga, Andalucía.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Mónica García.
Y deja que te muerda otra vez, y deja que te riña otra vez. Deja que sea lienzo en tu color y deja que te cante tu canción y deja que te bese otra vez.
Nuestro primer destino nos lleva a un lugar único en Europa, calificado desde el año 2020 por la Academia de Cine Europeo como un tesoro de la cultura cinematográfica. Del lugar se enamoraron actores y directores de Hollywood como Steven Spielberg o Sergio Leone o Sofía Loren, bueno, o Clint Eastwood. Estamos hablando del desierto de Tabernas, el único desierto que hay en Europa. El alcalde de Tabernas es José Díaz. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El desierto de Tabernas, que tiene una extensión de 280 kilómetros y es un paraje protegido, que se localiza en 5 municipios de Almería, entre ellos el de Tabernas. ¿Cómo es el desierto?
Bueno, pues el desierto es un lugar espectacular, con una luz mágica que te atrapa. Un lugar con un encanto natural envidiado, puesto que es el único desierto de Europa y por tanto no es un paisaje tan conocido o tan visto o tan familiar que para nosotros sí lo es, pero no lo es tan familiar como para los visitantes europeos que recibimos durante todo el año.
Claro, porque alcalde, no es en plan arena blanca, palmera, los camellos, los oasis y estas cosas, no, así no es, ¿no?
No es no tenemos dunas de arena del Sáhara, ¿no? O de cualquier playa de Andalucía, ¿no? Como la hay aquí en el Cabo de Gata, por ejemplo. No, es un paisaje semiárido en el que hay vegetación autóctona, vegetación adaptada a la erosión del agua, a la erosión del viento, a la salinidad del suelo, puesto que el origen de este terreno era un origen marino. Eso hace que tenga una salinidad el suelo muy, muy, muy alta, y las plantas que hay, muchas de ellas endemismos que solo tenemos aquí, pues son plantas adaptadas a esas circunstancias y también, por supuesto, a la poca lluvia.
Si yo quisiera conocer el desierto de Tabernas, alcalde, ¿cómo lo hago? O sea, ¿qué me recomienda el alcalde?
Bueno, hay varias maneras de hacerlo. La hay tanto contratando servicios externos como paseo a caballo o en 4x4 con rutas guiadas, porque tengo que recordar que es un paraje natural y, por tanto, la circulación de vehículos que no estén autorizados está prohibida, ¿no?, por la Junta de Andalucía. Pero sí hay empresas que se dedican a ello, o bien hacerlo andando o en bicicleta. Andando también hay senderos señalizados que uno puede hacerlo y ver esa parte, o incluso en la parte más cercana al pueblo, fuera de lo que sería el paraje natural, pero son zonas exactamente la misma, que al final las líneas van por unos sitios, pero son zonas exactamente igual de bonitas. Sí que también tenemos otro sendero, además hay uno que acabamos de terminar, que empieza desde el mismo pueblo, y puedes encontrar, adentrarte rápidamente en zonas completamente vírgenes y preciosas. Uh-huh. Yo la verdad es que suelo recomendar la visita guiada, puesto que enriquecen mucho, ¿no? Enriquecen con información cinematográfica de todos los rodajes que se han rodado en las distintas localizaciones, con información precisa y en el momento de aspectos geológicos, botánicos, en fin, que
claro,
están
cuando,
bastante...
Claro, cuando te explican las cosas, las entiendes mejor, las vives mejor. En el pueblo de Tabernas, ¿hay otras cosas que hacer o que ver, alcalde, o todo gira en torno al desierto?
Hombre, sin duda... el desierto es lo que nos diferencia de los demás. Todos los pueblos tienen su iglesia, todos los pueblos tienen sus monumentos, pero desierto, pocos, ¿no? Entonces, pero sí, por supuesto, nosotros tenemos varios bienes de interés cultural, entre ellos nuestro castillo, el castillo de Tabernas, que en el que estamos trabajando para su restauración gracias al Unimedio Cultural del Ministerio de Transporte. Y estamos avanzando muchísimo, puesto que era un castillo en el que no se había hecho prácticamente nada y las excavaciones arqueológicas pues están sacando a la luz maravilla y parte del relieve y del contorno que ni siquiera se conocían y van bastante, las obras están ahora mismo en marcha y la segunda fase y van bastante bien. O por ejemplo nuestra iglesia, la iglesia parroquial de la Encarnación, que tiene un artesonado mudéjar único, que es precioso, con el altar de la Virgen del Carmen, por ejemplo, también es muy digno de ver, con hecho de mármol de Carrara, del siglo XIX, y también tenemos un yacimiento del Neolítico, que es otro bien de interés cultural, el yacimiento del Neolítico, uno de los yacimientos más importantes de la provincia de Almería, después de los Millares, para el cual tenemos un centro de interpretación cuyas visitas se pueden gestionar llamando al ayuntamiento, se hacen visitas bajo demanda, que es el centro de interpretación de Terera Aventura, que es como se llama nuestro yacimiento, y del desierto de Tabernas, donde también la segunda mitad del centro de interpretación está enfocado a entender cómo ha sido la creación y la formación del desierto.
Claro, está claro que Tabernas requiere más de una visita, más de un fin de semana, porque hay que ver un montón de cosas y disfrutar de un montón de cosas. ¿La mejor época para ir, alcalde?
Pues precisamente en verano tenemos muchísimos visitantes sobre todo ligados al cine, porque como bien es conocido, aquí se han rodado más de 300 películas, se están rodando continuamente y se rodaron en los años 60, 70, las famosas películas llamadas del Spaghetti Western, ¿no? Y fruto de aquello, hoy tenemos, que no lo comentaba antes, tenemos parques temáticos del oeste, algunos con reservas zoológicas, donde también se puede hacer en familia múltiples actividades. Por tanto, esos parques están abiertos todo el año, se puede venir en cualquier momento, en verano cuando más hay, pero a mí en particular, pues lógicamente me gusta más el otoño y la primavera, puesto que el calor es mucho más soportable, claro, eso es.
Bueno, está claro que en cualquier momento, aunque ahora en esta época tan maravillosa para conocer los pueblos y los municipios de Andalucía, buen momento para conocer Tabernas, su desierto. Un día, ya mismo es el Festival de Cine, ¿no?
Así es, a final de octubre, del 28 al 31 de octubre, celebramos el Almería Western Film Festival. También es el único festival de este género, el género del oeste que existe en el continente, donde tenemos nuestra sección oficial, como todos los festivales, y luego tenemos nuestra sección de actividades paralelas, que suele ser bastante innovadora en actividades incluso in situ, ¿no? En los mismos espacios donde se han rodado películas, es decir, ver películas en la localización exacta donde se han rodado, o actividades de todo tipo, culturales, para todos los públicos, infantiles, musicales, teatrales, en fin. Aparte de la sección oficial, claro, Tenemos una excusa para poder pasar el fin de semana en familia y disfrutando de la cultura.
Es evidente, tesoro de la cultura cinematográfica europea, un municipio, un pueblecito y un desierto que se llama Tabernas. El alcalde de este municipio, José Díaz, alcalde, muchísimas gracias, que vaya todo bien. Gracias.
Muchas gracias.
Quédate tu plan a 40 años.
Destino Andalucía, con Mónica García.
Ese pedestal, ya que nunca te lo has ganado. Cobarde de doble corazón, quédate con la que te aguante el paraguas. Qué pena haber perdido el tiempo pensando que algo latía ahí dentro. Adiós.
De tabernas en Almería, nos vamos a ir hasta Alájar, en Huelva, para alojarnos en un hotel rural de esos con encanto que tanto nos gusta descubrir en este programa. Todos nos merecemos una escapadita romántica, ¿verdad? O con amigos o en familia. Nos situamos en Finca La Fronda, está situada en un bosque de alcornoques y de castaños en el corazón del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Quiero saludar a una de las almas de este hotel familiar con una historia que ahora se la voy a pedir que nos la cuente. Ella es Cristina Waldworth. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Cristina, en primer lugar, ¿dónde está exactamente ubicado este hotelito con encanto y cómo es el entorno?
Pues mira, nos ubicamos justo entre el pueblo de Alájar y de Linares de la Sierra, en medio del Valle Escondido, a 10 minutos de Aracena. Estamos en un sitio, el sitio es espectacular, rodeados de alcornoques, de encinas, de castaños. Bueno, esta época del año es muy famosa la zona, pues por el tema de las castañas justamente y por las setas, claro.
Uh-huh. Cuéntanos la historia familiar que hay detrás de este hotel, porque esas cosas nos ayudan a entender la filosofía de un negocio, en este caso de un hotel rural con mucho encanto. ¿Cuál es la historia? ¿Qué hay ahí detrás?
Pues es una historia un tanto curiosa. Mi padre era inglés y mi madre española, mi madre sevillana, y mi madre desde pequeñita veraneaba en Galaroza. Y desde pequeña yo vengo escuchando Galaroza, 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 con lo cual cuando mis padres se jubilaron decidieron que iban a venirse a vivir aquí. Y mi padre decidió que iba a construir un hotel, y construyó un hotel que, bueno, ya lo veréis, es una auténtica maravilla, metido en un bosque espectacular, no se ve desde ningún sitio. Y bueno, pues ahí estamos. Mi padre tristemente falleció hace 2 años, pero los hijos, mi hermano y yo, pues seguimos el negocio.
Bueno, ahí dando mucha vida a Finca La Fronda. ¿Cómo es Finca La Fronda? Las habitaciones, háblame de ellas, Cristina.
Pues mira, las habitaciones son enormes. Mi padre era un hombre muy grande, muy grande. O sea, era un hombre inglés, pero muy grande. Y mi padre había viajado por todo el mundo y había ido a muchísimos hoteles. Entonces, él lo que siempre le mosqueaba mucho era que las habitaciones eran muy pequeñas. Entonces, él decidió hacer un hotel completamente diferente. Pero son habitaciones, pues, tienen, la habitación normal tiene 34 metros cuadrados, con su cuarto de baño, todas las habitaciones tienen su terraza con que dan las vistas a los bosques, bueno, con unos amaneceres y unos atardeceres preciosos, tiene unas terrazas por todo alrededor magníficas, damos siempre que se puede los desayunos y las cenas afuera en las terrazas, tiene una piscina con unas vistas de Alájar y de la peña de Arias Montano. Bueno, es un sitio muy especial. Tiene también ahora, a raíz del fallecimiento de mi padre, hemos incluido su casa dentro del hotel, que también es una casa preciosa con unas vistas espectaculares. Es realmente un sitio muy especial.
Que también se puede alquilar, ¿no? No habitaciones, sino la casa.
Exactamente.
Oye, Cristina, ¿qué podemos hacer si nos alojamos un fin de semana en La Fronda? O sea, me hablas de un paraje alrededor maravilloso, yo me lo imagino en mi cabeza, quiero estar ya ahí. ¿Qué puedo hacer además de pasear?
Pues es el sitio ideal para sentarse en un banco con las vistas de Alájar y de la Peña de Díaz Montano, a leer un libro tranquilamente, a disfrutar del silencio. Luego, que si te apetece un poquito más de marcha, pues te puedes ir de paseos. Todos los sábados en el hotel tenemos un espectáculo, tenemos un músico que viene, tiene un espectáculo que se llama Cenando Canciones, donde el público es el que elige las canciones que quiere oír. Todo va enlazado con mucho humor. Luego pues tienes Aracena, claro está, la Aracena con las Grutas de las Maravillas. Tienes los pueblos, los 3 pueblos que tenemos más cercanos son Alájar, Linares de la Sierra y Fuenteridos. Los 3 pueblos son preciosos, con sus plazas, con su vidilla. Tenemos al Monasterio La Real, que es el pueblo, un pueblo señorial precioso, con su mezquita, que es donde está la mezquita más antigua de Europa. Puedes ir hasta Cortegana, visitar el castillo medieval. Puedes ir a Río Tinto a ver las minas. En fin, hay muchísimas cosas que se pueden hacer.
Y todas ellas teniendo como puerto base para buscar el descanso y la paz en plena naturaleza en la finca La Fronda. Cristina Wordworth, muchísimas gracias. Que disfrutéis de ese proyecto familiar, que sigáis haciendo feliz mucho a la gente que va allí. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Quiero estar en tus planes como tú estás en los míos. Prometo no dejarte caer, que si te vas ya quieras volver.
Destino Andalucía, con Mónica García.
Quitando el frío, robarte un beso al amanecer, es lo único que pido. Quiero estar en tus planes como tú estás en los míos.
Pues tú estás en mis planes. Mira, si estás en mis planes, que te voy a dar otra idea más para disfrutar de nuestra tierra, de nuestra comunidad. Terminamos este viaje en Destino Andalucía hablando de gastronomía. El pasado 6 de septiembre, te lo contamos aquí en la cadena COPE, se conmemoraba el 500 aniversario del regreso de Juan Sebastián Elcano a Sanlúcar de Barrameda, tras circunnavegar el mundo. 3 días después, Sevilla era la ciudad que celebraba esta gesta histórica, ya que fue el punto de partida de aquel viaje. Y en Sevilla nos quedamos porque hasta el 12 de octubre se celebra la edición número 21 de las Jornadas Gastronómicas de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, que en esta ocasión se basan en el menú del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Quiero saludar al presidente de esta asociación, es Manuel Cornax. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Participan en esta iniciativa 24 establecimientos hoteleros de Sevilla, cuentan con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. ¿Qué tipo de menús se han confeccionado para este encuentro?
Bueno, nosotros lo que pretendemos con estas jornadas, en principio, es dinamizar el destino, o sea, que el destino pues sea más conocido, haya más cosas que hacer en Sevilla, y sobre todo abrir los hoteles de Sevilla a la ciudadanía de Sevilla, que ellos sepan que los hoteles son parte de su patrimonio, son parte del patrimonio de la ciudad y que se puede entrar, ¿no? O sea, no hay ningún problema, y ya lo hemos conseguido con las terrazas, ahora queremos conseguirlo con los restaurantes. Llevamos ya 21 ediciones y la idea de estas 21 jornadas, porque hemos hecho relativas a la historia, relativas a tipo de alimento como tomate, arroz, caza, etcétera, hemos querido hacer algo pues que conmemorara la circunnavegación del mundo, y que mejor que hacer cocina de lo que vino de allá para acá y de lo que de acá fue para allá. Uh-huh. Hemos hecho una serie de menús muy amplios, de todo tipo de precios, que van desde tapas hasta menús muy elaborados, maridados, con sus vinos y sus licores, y que recojan ese producto que fue para allá y que luego vino para acá.
Manuel, ¿los chefs han tenido completa libertad para confeccionarlo? ¿O le habéis dado algunas instrucciones? Es decir, oye, tienes que meter, no sé, la patata o tienes que meter el perejil, digo yo, no sé, por decir algo.
Bueno, si uno quiere tener un chef, tiene que dejarle trabajar. Es decir, si no, pues no sería tal. O sea, si hay que dejarle libertad. La única limitación, lógicamente, es la temática en este caso. Y bueno, pues también que el precio sea asequible en función de la categoría del establecimiento, porque hay que tener en cuenta que tenemos pues hoteles de primerísima línea, todos ellos, 4 de 5 estrellas, tenemos muchos de 4 estrellas, y bueno, llegamos hasta hoteles de 2 estrellas, y no solamente en Sevilla, sino también en la provincia. Entonces, lo que hemos querido hacer, como siempre, es un escalado de precios, pues de más caro a muy asequible, ¿no?
¿Cómo sabe el viajero que llegue a Sevilla cuáles son los establecimientos que participan y los platos, además, que van a encontrar en cada uno de esos menús gastronómicos inspirados en el quinto centenario de la primera vuelta al mundo?
Bueno, eso lo tiene la información en la página web de lógicamente, de la asociación, y después en los establecimientos pues tienen un display donde se explica, y el menú accesible, o sea, para poderlo ver, o sea, decir, y luego cuando entren al restaurante, si ya toman la decisión de entrar, pues ya ahí se les va a explicar el plato, cómo se compone, cómo está hecho, porque además algunos son pues con un atractivo gastronómico muy importante, ¿no?
Por ejemplo, tu plato favorito, de los que te haya dado tiempo a probar, ¿cuál es?
He probado algunos, pero no me quedo con ninguno, me quedo con todos. Por ejemplo, se me ocurre ahora que me acuerde un churro de papa con salsa de tomate picante y mayonesa de Lima, judiones en fondo de sopa de ajo y chicharrones, papas gratinadas, muy sencillito, en forma de tapa, papas gratinadas con nuez moscada, que están muy buenas, ¿eh? Bueno, sé, tiradito de perlimón con adobo sevillano, que es una mezcla de un pescado típicamente del Caribe con una forma de condimentar típicamente sevillana. Brioche de cochinilla pubil 100% ibérica con mayonesa de achiote, cebolla, roja encurtida y chips de patata violeta, típicas mexicanas. Así que podremos seguir así muchísimo tiempo y vamos, la gana de comer no perdona.
No perdona, además de verdad. Bueno, la idea es, sobre todo, aparte de disfrutar de buena gastronomía, es, oye, que los hoteles en general y desde luego también en la ciudad de Sevilla, que en eso se empeñan desde la asociación, que los hoteles están ahí, que se puede entrar, que no solamente porque seas la persona que te alojas ahí, que te puedes disfrutar de su restaurante, disfrutar de una terraza y de un cafelito allí con las vistas. En fin, que no hay que entrar con miedo a un hotel, ¿no, Emanuel?
Bueno, eso ya, gracias a Dios, aquí en Sevilla hemos hecho jornadas de puertas abiertas donde pues todos los ciudadanos de Sevilla han podido ir a visitar los interiores de los hoteles, no solamente las zonas comunes, sino se les ha enseñado pues donde hay lavandería, cocinas, etcétera, pues para que tengan una idea de cómo es un hotel por dentro y lo considero un poquito suyo. Hay muchísimos hoteles en Sevilla que son patrimonio histórico artístico, que son hoteles que están en edificios emblemáticos de la ciudad de Sevilla y que el ciudadano sevillano tiene que saber que eso está en su ciudad, que eso forma parte del patrimonio de la ciudad, con independencia de que sea una explotación económica y, lógicamente, que ahí se puede ir a disfrutar el hotel, o sea, es decir, a comer, a tomar una copa, a subir a una terraza y, ¿por qué no?, pues a lo mejor pues a coger un fin de semana y decir, pues me voy a un hotel de la provincia a pasar un maravilloso fin de semana sin irme muy lejos y me con mi pareja o con mis hijos a pasar un buen fin de semana en un sitio, por ejemplo, alejado del mundanal ruido, ¿no?
Y que ahí, me lo pongan todo por delante, ¿eh? Esa frase que tanto nos gusta.
Por supuesto, por supuesto. Lo bueno que tienen los hoteles es que no te tienes que ocupar de nada.
Qué bueno. Pues hasta el 12 de octubre se celebra la edición número 21 de las Jornadas Gastronómicas de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia. En esta ocasión, como te estamos contando, se basan en el menú del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. El presidente de esta asociación es Manuel Cornax. Manuel, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros en Destino Andalucía.
Es un placer, muchísimas gracias.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Pues me despido de ti con la voz de Joan Manuel Serrat, que va a actuar la semana que viene, el jueves 22 y viernes 23 de septiembre, en la Plaza de Toros de Granada, y el domingo 25 de septiembre en Córdoba, en el Teatro de la Exarquía. Es su última gira, la de la despedida, bajo el título El vicio de cantar 1965-2022. Si tienes oportunidad, no te la pierdas, todavía quedan entradas, ¿eh? Con la voz de Serrat abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que espero tenga como destino Andalucía. Es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Nos encontramos en 7 días. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea.
jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.